Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Ya sé que lo estás deseando. Hoy toca volver a hablar de Carles Puigdemont, que sigue fugado en Bruselas, allí de vacaciones, más de 4 años después de declarar la independencia y suspenderla al minuto. Como recordarás, el expresidente de la Generalitat huyó junto a parte de su gobierno para escapar de la justicia española y se presentó a las elecciones europeas para tener inmunidad parlamentaria. Desde entonces, sus abogados, con el inefable Gonzalo Boya al frente, han retorcido el derecho internacional para evitar su entrega a España. Tanto es así que reconozco que hace tiempo que yo me he perdido en el proceso y me cuesta seguir el culebrón. Dicho lo cual, he pedido que me lo expliquen y voy a intentar explicarlo. Es al menos desde el último capítulo con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que hemos conocido esta mañana. Te cuento. La justicia europea le da la razón al juez del Supremo, Pablo Llarena, al sentenciar que Bélgica no puede rechazar la entrega de un encausado por el proceso reclamado por España. Solo podría hacerlo si demuestran deficiencias sistémicas y generalizadas en la justicia española.
No puede denegar la ejecución de dicha orden de detención basándose en que esa persona corre el riesgo de ser enjuiciada tras su entrega al Estado miembro emisor por un órgano jurisdiccional carente de competencia a tal efecto.
El fallo también rechaza que Bélgica pueda poner en duda la competencia del Supremo para emitir una orden de entrega. La defensa de los líderes independentistas y la justicia belga argumentan que debían ser los tribunales catalanes quienes lo reclamaran. Bueno, por ahora, esta sentencia solo afecta a Lluís Puig, el único de los fugados que no es eurodiputado. El resto tiene inmunidad, aunque eso podría cambiar en unas semanas si Bruselas ratifica que no tienen derecho a ese blindaje, como ya hizo en un primer momento el mismo tribunal. Entiendo el galimatías, pero es lo que hay. ¿En qué se traduce esto? Pues que el juez Llarena podría pedir una nueva euroorden contra Puigdemont y, si acaban perdiendo la inmunidad, también contra el resto, incluido el susodicho. Bueno, para eso aún faltan varios pasos. Buscamos respuestas. Patricia Rossetti.
En este momento solo afecta al exconsejero Lluís Puig, que no es eurodiputado y no tiene inmunidad. Sobre Puigdemont, Comín y Ponsatí no se puede emitir ninguna euroorden mientras se mantenga de forma cautelar su inmunidad como eurodiputados. Nos cuentan fuentes jurídicas. Sobre ello se tiene que pronunciar la Unión Europea. Y si ratifica la retirada de la inmunidad, Llarena podrá entonces dictar la euroorden, difícil de denegar. Lo primero que hará el Supremo será estudiar la sentencia y ajustar la euroorden a todos los aspectos técnicos que contengan, explican a COPE fuentes jurídicas. Y en segundo lugar, tiene que haber un pronunciamiento de la Sala Penal del Supremo, un pronunciamiento sobre los delitos que son imputables tras la derogación de la sedición y la reforma de la malversación. La euroorden, señala, tiene que dictarse sobre una consideración definitiva de los delitos. Con la reforma del Código Penal, Llarena mantiene el procesamiento de Puigdemont por malversación agravada y desobediencia. La Fiscalía pidió al Supremo que se persiga a Puigdemont también por desórdenes públicos agravados.
Dicho, un jaleo. Reacciones. El presidente del Supremo, Francisco Marín, satisfecho con la decisión del Tribunal Europeo.
Pues que es de satisfacción porque se entiende como un respaldo al Tribunal Supremo y al juez instructor.
En la misma línea se ha manifestado el Gobierno. La portavoz Isabel Rodríguez es optimista, cree que Puigdemont puede estar a un paso de rendir cuentas ante la justicia española.
El absoluto respeto por todas las resoluciones judiciales, por supuesto también por las de este tribunal. La respuesta que se ha dado en esta resolución lo que avala es el ordenamiento jurídico español y lo que parece traducir este hecho es que se va a facilitar que el señor Puigdemont pueda rendir cuentas ante la justicia española, como en tantas ocasiones ha reiterado su necesidad también el gobierno de España.
Yo, si fuera Puigdemont, estaría muy tranquilo porque rendirás todas las cuentas que quieran, te han bajado las penas hasta los delitos. Y mira lo que pasó con los anteriores, que se les indulta, total. Bueno, la lectura es muy diferente del lado del independentismo catalán, al menos del expresidente. El gobierno dice que lo de hoy abre la puerta al reconocimiento de una causa general contra el independentismo, que l'Astas. El propio Puigdemont va más allá en su interpretación.
Hoy, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea deja las extradiciones en vía muerta. Pone condiciones, además, a la presentación de nuevas euroórdenes, que a la práctica las hacen inviables.
¿Qué va a decir, claro? Bueno, este es el enésimo capítulo de la historia del expresidente fugado. Siento decirte que continuará. Tiempo de tertulia con Maripau Domínguez y con Agustín Peri.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La noticia económica del día es la subida... Espera. Agustín Peri, buenas noches.
Muy buenas noches.
Pues tío, se me ha escapado, macho.
Y encima que he venido.
Ocupas, o sea, poco, tío. Claro. Yo te he visto. Sí, Maripau, pequeñito. Maripau Domínguez, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Decía, la noticia económica del día es la subida del salario mínimo interprofesional hasta 1.080 euros, lo ha anunciado Pedro Sánchez en el Senado tras la reunión del Ministerio de Trabajo con los sindicatos. Trabajo más sindicatos. La patronal no ha acudido al encuentro. El pacto no cuenta con el visto bueno de la COE. Marta Ruiz.
El salario mínimo pasará de 1.000 a 1.080 euros brutos en 14 pagas. Se aprobará probablemente en el Consejo de Ministros del 14 de febrero. Tendrá carácter retroactivo con fecha 1 de enero y beneficiará a 2,3 millones de trabajadores, según los sindicatos. El incremento queda, por tanto, en la parte alta de la horquilla que proponía el Comité de Expertos, que iba de 46 a 82 euros. Yolanda Díaz, vicepresidenta de Trabajo.
El Gobierno de España cumple uno de sus principales compromisos. Por fin alcanzamos el 60% del salario medio en nuestro país.
Como el año pasado, la subida cuenta solo con el apoyo de los sindicatos, Unai Sordo, líder de Comisiones, y Pepe Álvarez, de UGT.
Un acuerdo que yo me atrevería a calificar de histórico, porque simplemente con echar un lustro la vista atrás, que es una subida del entorno del 52% del salario mínimo interprofesional.
Se ha roto un principio que creo que no se debería de romper. Espero que la COE se reincorpore cuanto antes a las mesas de negociación.
La patronal no acudía a la cita después de un mes sin recibir respuesta del gobierno a su propuesta de subir hasta 1.040 euros con condiciones. Lamentan que el Ejecutivo haya ignorado el impacto de esta subida en sectores como el campo y los riesgos en los efectos de segunda ronda.
Antonio Garamendi es el presidente de la COE, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Don Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Tron.
Gracias por atendernos, Antonio. Decía el secretario general de la UGT, esperamos que la patronal se incorpore pronto. La pregunta la deja votando. ¿Por qué la patronal no ha estado en la reunión de hoy?
Bueno, yo creo, vamos a aclarar lo primero. El salario mínimo es una competencia del gobierno. O sea, no es negociación, a decirlo desde el punto de vista de lo que sería el diálogo social. Lo que dice la ley es que previa consulta a los agentes sociales. A ver, llevamos más de 2 meses oyendo cantos de sirenas, expertos, etcétera, y incluso ayer a la tarde todavía no sabía absolutamente nada. Lo normal cuando vamos a una mesa es saber por lo menos por dónde se orienta la cosa o por dónde podríamos plantear. Nosotros ya en diciembre hicimos, porque quiero que quede claro, hemos dicho que no subiera el salario mínimo, pero hemos hecho varios planteamientos, que además no tienen que ser solo cuantitativos, sino que son también cualitativos. Uno era una subida del 4%, pero hablábamos de dos espacios que pensamos además que son injustos y además que es increíble que no se tengan presentes. Uno es el campo, es decir, la agricultura, la ganadería, están en estos momentos en una situación muy compleja. Cualquier señor que se sube a un tractor lo sabe, con sus márgenes, con lo que su espacio de los costes de la energía, lo que son los fertilizantes, lo que es la alimentación de los animales, etcétera, etcétera. Entonces resulta que le van a subir el 8% y además con mucho orgullo, pues eso, el 50 no sé cuántos por ciento, cuando ellos no llegan a eso. Uno. Dos. Hay algo que yo siempre digo como titular, ¿no? Y es, mira, te invito a cenar, pero pagas tú la cena. Es decir, hay un montón, por no decir muchísimos, contratación pública, de contratos, por ejemplo, de limpieza, por poner un ejemplo, etcétera, además de muy poco valor añadido desde el punto de vista de lo que es el propio contrato, donde las empresas les obligan a subir los salarios de muchísimos trabajadores con un margen que tienen de beneficio enano, pequeñísimo, y sin embargo el Estado, por supuesto, con mucho rigor, él no sube simplemente la parte correspondiente a ese espacio, de tal manera que las empresas están en pérdidas. Y además, con un hecho perverso, y es que encima esa empresa no se puede salir del contrato, mientras que el ayuntamiento de turno, la comunidad autónoma de turno, el gobierno de turno, no vuelva a facilitar o a plantear un concurso. Bueno, yo creo es que es increíble. O sea, es que es increíble. Y que digan que todavía se está, no sé, se están forrando a alguien. Entonces, hemos hecho estos planteamientos. Además, se están saltando las tablas salariales de incluso de convenios, disparando el resto de tablas. Yo creo que esto es uno de los motivos serios de por qué planteábamos lo que planteábamos. El gobierno, por supuesto, se ha negado en rotundo a estos dos conceptos que he dicho. Y también, bueno, es que en ningún caso teníamos una propuesta. ¿Cómo voy a mandar yo a alguien hoy a la mañana si no tenía ni capacidad? Tendríamos que haber preguntado primero en casa por dónde vamos. Ya. Es decir, que esto es así. Y además, es decir, lo que no vamos a ir es una foto. Porque no consiste en una foto. Y esto, al final, se convertía en una foto. Y luego, sinceramente, la presentación del asunto, yo creo que es, sinceramente, algo que sinceramente a mí me preocupa muchísimo. Es decir, que se esté acusando a los empresarios, que se esté poniendo en solfa la iniciativa privada en este país, de la manera que se está haciendo, me parece gravísimo.
Ahora concretamos en ese tipo de acusaciones, porque todo es una cadena, estas cosas no pasan sola ni por casualidad. ¿Cuáles serían las consecuencias, a juicio de la patronal, de esa subida hasta esos 1.080?
Bueno, no, pues que muchas empresas no van a poder pagarlo. Es decir, que porque estos son subidas, por cierto, también, claro, esos son impuestos, que también se los queda el Estado, la seguridad social, que sube. A ver, estamos hablando, para que te hagas la idea, que es prácticamente una paga más. O sea, de 14 a 15 pagas de las actuales. Hay algo que siempre yo suelo decir, y es que la gente en España no es consciente que son empresarios, que es toda la gente que necesita, gente joven, por ejemplo, trabajan las dos personas con un niño, que necesitan servicio en el hogar, gente que está cuidando a su padre o a sus abuelos, o al abuelo, y necesitan a alguien para que cuide, ese cuidado a la gente mayor. Bueno, pues claro, todo eso también se va a subir. Y si el gobierno entiende que las empresas tal, bueno, pues por lo menos eso se debería considerar también como un gasto. No, te hacen pagar el IRPF y luego pagar eso. Bueno, pues mucha gente no va a poder hacerlo. Uh-huh. Va a ir muchísima gente a la economía sumergida. Y hay algo también que creo ver también que hay que tener muy presente. Hay veces que los impactos que tienes nunca los conocerás. Nunca los conocerás, porque realmente lo que no se va a hacer es contratar más. Es que es así. O sea, economía sumergida más el otro efecto. Y en ningún caso nosotros hemos dicho que la persona más vulnerable no se le apoye. Es decir, si nosotros hemos apoyado la renta mínima, si es que es compatible el uno con el otro. Pero yo creo que estamos en campaña política, estamos en un planteamiento electoral de un año que vamos a ver cómo va. Y sinceramente, esto es lo que nos hemos encontrado hoy.
Me acompañan Maripau Domínguez y Agustín Peri. Agus.
Muy buenas, Garamendi. A quien le quiere escuchar, y si no le quieren escuchar, ella también lo vocea, Yolanda Díaz insiste en que su único interlocutor es el presidente del gobierno y que en esta negociación de cara al propio seno del gobierno, ella solo hablaba con Pedro Sánchez. Quizá porque tenía miedo de hablar con Calviño, que supongo que no estaría tan cercana a sus postulados. Porque yo no entiendo una negociación o un acuerdo o una decisión, porque aquí no ha habido negociación, ha habido decisión tan relevante y tan importante para las cuentas públicas, en las que no se piensa en la opinión, o no se recoge la opinión del Ministerio de Economía, ¿no?
Bueno, me parece muy acertada la palabra decisión y no negociación, de verdad. O sea, me parece muy oportuna porque es la realidad. A ver, yo tengo un principio en esta casa y lo digo siempre. A ver, el gobierno, es que parece que nos tenemos que acostumbrar a que hay como mil voces y corales. El gobierno es uno y colegiado. La realidad es que el gobierno es uno colegiado y hay un presidente del gobierno y unos ministros. Por tanto, claro, cada vez que uno dice una cosa y dice, no, pero es del otro lado, deja hacer de este, pues a mí, sinceramente, perdón la expresión que más me da, la realidad es que el gobierno es uno y colegiado. Por tanto,
eso es muy peligroso, ¿no? Es decir, que no vayan de la mano, que no haya habido un análisis previo del Ministerio de Economía sobre las consecuencias, o cómo puede afectar al tejido industrial de este país, a la masa salarial. Pues muy peligroso, ¿no? Que esto vaya a ciegas, ¿no?
Mira, cuando el Banco de España está avisando permanentemente que esa inflación de segunda ronda, etcétera, etcétera, pues yo creo que precisamente, y además que hay algo que se llama la negociación colectiva, yo creo que hay que valorar exactamente, porque también tengamos presente, todo el mundo está pensando siempre en Madrid, en Valencia, en Barcelona, y no está pensando en Extremadura, o en Canarias, o en Andalucía, en pueblos de España, de Castilla, en Teruel. Y si quieres hacemos una lista inmensa y extensa, donde además lo que son los precios son diferentes a lo que es la propia realidad de las grandes ciudades, ¿no? Es decir, que también habría que analizar las cosas. Insisto, yo creo que es una decisión que se ha tomado desde un plano político y además, pues eso, con ese mensaje que a mí me parece muy grave, de que hay unas élites económicas, no sé, yo represento a las élites económicas de este país, pero también a la mediana empresa, claro, también a los pequeñitos y también a los autónomos, y yo, esas famosas élites, lo único que les veo siempre es trabajar por España y defender a España y vender a España también fuera. Es decir, mira, por ejemplo, teníamos que estar orgullosos de que todavía hubiera más multinacionales en España. Es decir, es que se está acusando, no sé, a compañías pues donde una es la número uno de Europa y la cuarta del mundo en energía. Otros que son los bancos que son entre los 10 del mundo, etcétera, etcétera. Tenemos multinacionales turísticas y donde tenemos la suerte, cuando el otro día se dijo lo que se ganaba o no se ganaba, que los CEOs que están en España, o sea, los consejeros delegados, los presidentes, son mundiales. Son mundiales. Es que a ver si nos enteramos, y pues que los beneficios de las compañías vienen de fuera, la mayoría, que no son de España, y que son miles de personas los que trabajan en las centrales. Entonces, no sé, y se ataca a personas, a empresarios que yo digo de raza, que son una maravilla conocerles, que han venido de abajo, que son espectaculares, que me encantaría que hubiera uno en cada provincia, porque el efecto tractor que tienen, la generosidad que tienen, el cómo quieren a su tierra, etcétera, les hace gente espectacular y potentísima de crecimiento económico y de todo tipo y social en cada espacio donde se mueven. Es que yo no sé, tú vas a Estados Unidos y la gente toca la campana de deseo y van a la fiesta cuando tienes una persona de estas. Es decir, y aquí parece que ahora son los peligrosos y parece que una gente que no tiene ninguna formación, pues nos van a montar, pues eso, la distribución pública, la no sé qué pública y todo lo público, pues está demostrado que eso no funciona. Ya.
Maripau, la última.
Sí, señor Galamendi, buenas noches. A mí me preocupa algo de esta nueva subida que usted ya ha respondido, que es que se puede seguir fomentando el trabajo en negro, sobre todo porque pequeños empresarios, que me ha gustado eso de hay gente que es empresaria y no lo sabe, hay muchas familias que tienen que contratar para ayuda, para, en fin, cuidado también de personas mayores, etcétera, ¿no? A mí me llama algo la atención y es ¿por qué, si no se cuenta con la patronal, que no es la primera vez que ocurre, por qué después la vicepresidenta Yolanda Díaz hace alarde de la buena sintonía con la patronal, de la buena negociación, del buen entendimiento que hay? Es como si hubiera dos realidades paralelas, escuchando a los empresarios y escuchándola a ella, pero no solo a ella, sino también a personas que forman parte de este gobierno, pero que son del ala de Podemos. Que, por cierto, también hay que recordarle a los oyentes que no se pueden destituir. Es decir, que el presidente tiene potestad para destituir a algún ministro, pero no lo hace porque...
Claro, la pregunta, porfa.
Sí, no, la pregunta es que por qué se produce esa realidad paralela. O sea, ¿por qué cuando resulta que el gobierno y la patronal no pasan por su mejor momento. Cuando escuchamos al gobierno, parece que sí, que es alucinante la buena sintonía y el buen entendimiento, ¿no?
No sé, yo sinceramente no me presento a las elecciones y tampoco tengo ninguna intención. Nosotros, nuestra obligación, el artículo 7 de la Constitución dice que estamos también, pues eso, para lo que es el diálogo social y tal, nosotros vamos a seguir trabajando. Es decir, yo no elijo al gobierno y es el gobierno que constitucionalmente es legal y por tanto vamos a seguir trabajando con él. Y siempre trabajaremos con el gobierno que los españoles quieran poner. Yo creo que eso es así. También es verdad que el artículo 38 de la Constitución dice que los poderes públicos defenderán la libertad de empresa, tal y cual, donde, hombre, alguno tendría día un curso para enterarse de que, hombre, desde los puestos que tienen no pueden decir las cosas que se dicen, ¿no? Es decir, por tanto, hombre, nosotros con el Ministerio de Trabajo tenemos nuestros más, nuestros menos, hay muchos temas abiertos. Seguimos trabajando y evidentemente cantidad de veces no coincidimos con ellos, es decir, y que se esté diciendo hoy, no han venido porque es que tal y cual, bueno, yo creo que es que no es verdad, porque me ha encantado esa palabra, es que aquí había una decisión tomada desde hace muchos días, es decir, el máximo de los expertos, que también montas expertos porque quieres que te den la razón, era el 8,2, del 4,5 al 8,2, y vais, elige el 8. Es decir, bueno, yo creo que eso estaba más que decidido. No se nos ha contestado y se nos ha, bueno, tajantemente se nos ha dicho otros años que el tema de la indexación de esos contratos que venga a plantear, que el tema de esos sectores especialmente castigados, insisto, como puede ser el tema de la agricultura, la ganadería, etcétera, bueno, ya veremos, etcétera, bueno, pues lógicamente es que esto no es un tema solo cuantitativo, es cualitativo, y has comentado algo que es verdad, es decir, España tiene un problema enorme de economía sumergida, y cuando hablamos de que en España se paga menos impuestos, a ver, sí dividimos los impuestos por el número de españoles, pero si dividimos los impuestos por los españoles que pagamos mucho más, la presión fiscal es mucho mayor. ¿Y por qué? Y tenemos un estudio de estudios económicos que hizo la Tax Foundation americana para que nos digan que éramos nosotros. En Europa, la economía sumergida es el 13-14%. Y en España es casi el 24%.
Claro,
es que eso significa que de cada cuatro españoles, uno no paga. Y si no paga, los demás estamos pagando por él y está haciendo más dumping sobre gente que lo está haciendo bien. Mm. Y hay parte del estudio que es curioso. Y es, curiosamente, en Madrid la economía sumergida es el 15%. Porque menos bases, menos bases imponibles y más tipos, más bases imponibles y menos tipos, es decir, y ya está, es decir, entonces claro, pero si vamos trabajando para que cada vez haya más economía sumergida, para que cada vez haya más subvenciones, cada vez, pues llegamos a un momento donde nos vamos a encontrar con todo regulado, y yo creo que está demostrado también, y lo ves en los índices de sostenibilidad de los estados, que aquellos estados donde las economías están más reguladas son menos competitivos, e incluso en los extremos hasta las tablas de mortalidad dan 20 años menos de vida que en los estados modernos, es que y libres, es decir, que es así, es decir, nadie está diciendo que el estado no exista, por supuesto tiene que existir, pero también la economía libre mercado y las empresas.
Me quedo con la clave, con esos porcentajes de economía sumergida. Una noche lo vamos a tratar en profundidad, me parece un temazo. Antonio Garamendi, presidente de la COE, el año se presenta como se presenta. Gracias y suerte. A cuidarse, Antonio.
Un fortísimo abrazo.
Igualmente, buenas noches. La verdad es que, claro, alguien pensará, bueno, es que son 60 euros más para cada trabajador, no es tanto. Claro, el que tenga 10, esos 60, casi, no son 60, son más, casi le supone un sueldo, es un 10% de sus gastos en plantilla, más los impuestos y los seguros, etcétera, etcétera. Cuidado, ¿eh? Que hablamos de pymes. Esto a la SEAT le afectará lo que le afecte. Pero bueno, claro,
mira los datos de destrucción de autónomos, ¿no? El último dato era que se habían creado 5 puestos de nuevos autónomos en España. 5. El último dato estadístico. Claro, tú al final lo que ocurre es que las cuentas financieras las hacen los empresarios que pagan. Y las únicas cuentas que hace el gobierno son las electorales. Es decir, conseguir este hito para 2,3 millones de trabajadores españoles, te acerca más a la posibilidad de comprar un voto, ¿no? De alguna manera, al paper vote famoso que tiene tan tecnificado a la izquierda en este país. Como además la izquierda lo tiene mucho más fácil que la derecha, porque la izquierda vende un sueño y la derecha un objetivo, pues es mucho más sencillo hacer la cuenta que hace el gobierno. Lo que pasa es que la realidad luego te tiene que colocar en tu sitio y es la otra, la financiera.
¿Esto tiene que ver con las elecciones o es una cuestión de justicia pura y dura? Maripau.
Bueno, todo tiene que ver con las elecciones, querido. Todo, todo tiene que ver con las elecciones. Claro que sí. A mí lo que me extrañaría es que de aquí a las elecciones, que vamos, quedan 4 meses para las primeras, que tenemos este año, no haya otra subida. O desde luego para las segundas, que son casi a finales de año, no nos extrañe que haya una nueva subida del salario mínimo interprofesional. Y seguramente volverán también a recuperar la bonificación por gasolina. En fin, hay muchas posibilidades, ¿no? Por desgracia, todo es electoral y a veces es demasiado obsceno, incluso.
Me temo que también es electoral esto de lo que vamos a hablar, la famosa ley del solo sí es sí, Necane.
Buf.
Hoy hemos escuchado a Irene Montero hablar sobre esa reforma de la ley del solo sí es sí. Justicia e igualdad van a negociar los cambios. Los socialistas están preparando una proposición de ley para recuperar las penas anteriores y desde Podemos piden que no se mueva ni una coma en lo relativo al consentimiento. La ministra Irene Montero admite que existen discrepancias, pero que no peligra la coalición.
En mi función como ministra es estar ahí, dar la cara en los momentos difíciles. Sé que desde hace 4 años hay mucha gente deseando que Podemos salga del gobierno, pero vamos a estar aquí peleando cada cambio, cada derecho feminista, que no les voy a negar que tenemos una discrepancia en torno al consentimiento, pero por supuesto vamos a trabajar para el acuerdo y para preservar que el consentimiento siga en el centro del Código Penal.
Y Félix Bolaños, ministro de Presidencia, dice que el gobierno va a trabajar para arreglar la situación y también para que no vuelva a producirse en un futuro. Hay 340 delincuentes sexuales beneficiados por las rebajas de penas.
Los efectos indeseados que estamos conociendo, que se están produciendo y que han generado una preocupación social que desde el gobierno hacemos nuestra, compartimos, es nuestra preocupación con esos efectos.
Sí, claro, no me extraña que lo compartas, sobre todo porque lo has causado tú. Pero bueno, es otro debate, ¿no?
Lo aprueban ellos y luego comparten la preocupación
sí,
social.
Claro,
no me encanta, ¿no?
Pero es ponte el lugar, al revés. Ponte en el lugar de una violada y tiene al tío suerte por ahí, ¿no?
O sea,
claro.
yo lo terrible es que el primero habla Félix Bolaños, que es el edecán del presidente del gobierno, por lo tanto el interpelado es el presidente del gobierno, ha tardado 4 meses en sentirse preocupado, concernido por esta situación. Y lo hace ahora, y yo creo que es así, por la alarma electoral, no por la alarma social. La alarma social se produce en el mismo momento en que uno de estos canallas es beneficiado por una ley mal parida, una ley mal ejecutada. Entonces, si ahora, 4 meses después, el gobierno se ve concernido, habría que recordarle al presidente que él es responsable primero, porque el resto de ministerios eran coproponentes. Es decir, y que lo firma el Consejo de Ministros. Evidentemente Irene Montero es la lideresa, es la ley de Godiva, todo lo que queramos, pero al final es una decisión del presidente. Y ahora parece ser que es el presidente cuando se hace corpóreo a través de Félix Bolaños y dice que está preocupado y que evidentemente hace suyas estas situaciones. No, estas situaciones nunca van a ser tuyas, sino que son de las víctimas, porque estos 340 ya han sido beneficiados y nadie puede volver a meterlos en la cárcel por este mismo delito.
O sea, más los que quedan de aquí a que se produzca.
Más los que quedan hasta que lleguen a un acuerdo. Y luego habláis de que estáis negociando o que lleváis un tiempo negociando. La única negociación posible era la salida de una ministra fallida. Es decir, uno tiene que dimitir por dignidad, ¿no? Fíjate, esto no es un tema de cuota política, te tienes que ir.
Eso es evidente, pero yo discrepo en una cosa.
La tienes que echar.
No. Pero, ¿dónde pones el límite? Esto lo aprueba el Consejo de Ministros, ¿eh? Y lo aprueba el Parlamento con los votos de todo el mundo, excepto PP, Vox y la CUP, que se abstuvo. Todos los demás votaron que sí, porque la culpa es de Irene Montero.
No, yo digo porque...
Pero que hay mucha gente...
Hombre, si por mí fuera, salían todos en comandita. Pero yo creo que en este caso, ya que eres la ministra que ha señalado al Poder Judicial, que ha señalado a cualquier hombre por serlo, que ha dicho que esto no iba a ocurrir y que esto era una cosa del fascismo y del machismo inherente a la condición varonil de esta sociedad, pues oye, vete, porque y además encima has ocultado información, como contábamos el otro día en el periódico, en la portada del periódico. O sea, has ocultado al Congreso y al Consejo de Estado el informe de justicia, que era crítico con algunas
cosas. Juan Carlos Campo era el ministro entonces.
Y efectivamente, y lo has ocultado. Oye, pues tú te tienes que ir. Y si tú no te vas, el que está tan alarmado te tiene que echar.
Que es lo que no puede hacer. Maripau.
Exacto. Ese es el tema, que es lo que no puede hacer. Lejos de dimitir, Peri, lo que vemos que está haciendo la ministra, de la que no es solo responsabilidad la ley, que eso lo estamos dejando muy claro, porque ha habido un Consejo de Ministros que la ha votado, pero esta ministra, lejos de asumir los errores, lo que está haciendo es sacar pecho. Entonces, los defectos y las chapuzas de esta ley, que son muy sangrantes, muy hirientes, mucho más que las chapuzas de cualquier otra, los camufla bajo el epígrafe de acoso machista de la derecha. Amén de decir, cargar contra los jueces que dicen que no aplican bien la ley, ¿no? No, y que encima les acusa de, claro, que es que lo que cogen de la ley son las penas más bajas. Dicen, no, si es que la ley habla de esas penas. Entonces, ¿qué penas van a coger, no? Pues las que pone la ley. O sea, es todo, verdaderamente es un disparate. Y cuando escuchas a Bolaños decir que ahora el nuevo texto va a ser un texto serio y riguroso y que van a consultar a muchos expertos y como muy bregados en el tema, entonces piensas, bueno, y hasta ahora esto que ha sido una tomadura de pelo, una broma, un cachondeo, ¿no?
Pues ya dijo aquello de, nos lo vamos a tomar muy en serio, coño.
Sí, bueno, a buenas horas en mangas verdes. Pues bueno, no, claro, en es fin, que...
Dejadme dos minutitos, que ahora vengo. ¿Ya estás, Paloma?
Sí, ya.
¿Te ha pillado un poquito el toro?
Sí, pues eso es la palabra.
Mensajito de Mutua.
Sí, ¿estás cansado de que te suban el precio de tus seguros constantemente? Bueno, pues cuenta y cuánta gente está también cansada como tú y le ha dicho a su antigua compañía dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mira, por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Sabes qué pasa, Peri? Que, bueno, que te voy a contar a ti. Les das esto y te cogen esto.
Terrible.
Terrible. Entonces, claro, hay que poner límite.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55. A la hora de alquilar,
¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler?
¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
1 millón de likes. Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como el crecimiento. Por eso te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
¿Y tú que vives en un chalet? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
El garaje está en el sótano y tiene acceso directo a la casa. Me gustaría tener protección reforzada en este punto.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con su tecnología Zero Vision, tu garaje estará doblemente protegido. Si alguien entra, ellos activarán un humo denso para expulsar al intruso en segundos y evitar que entre en la casa. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
cada mañana en la radio.
Encuesta de población activa, 82.000 ocupados menos y un paro que ha vuelto a repuntar.
El dato y lo que significa.
¿Eso es una catástrofe en el mercado laboral? No, no lo es. Pero el cuadro que dibuja, desde luego, no justifica en absoluto el triunfalismo del gobierno en materia económica. Solo se ha creado empleo en el sector público.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera. La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Agustín Peri, con Maripau Domínguez. A ver si nos aclaramos con el lío de Puigdemont y la justicia europea. Nekane.
Hoy el Tribunal Superior de Justicia de la Unión ha respaldado la estrategia del juez Llarena. Básicamente dice que la justicia belga no puede cuestionar la competencia del Supremo para emitir una euroorden contra los fugados y que Bélgica solo puede negarse a entregarles si demuestra deficiencias sistémicas generalizadas en la justicia española. Por ahora, Puigdemont está protegido por la inmunidad parlamentaria, pero en unas semanas se la podrían retirar definitivamente. Si así fuera, Llarena podría emitir una nueva orden de entrega contra él y de momento la sentencia de hoy solo afecta a Lluís Puig.
¿Está claro, a vuestro juicio, que la decisión del Tribunal de Justicia Europeo da la razón al Tribunal Supremo de España? Maripau.
Hombre, a quien no da la razón es a Puigdemont, por supuestísimo. Sí, lo que está diciendo, y a mí, bueno, yo es que creo que la gran mayoría pensábamos eso, ¿no? Que cómo es posible que otro país europeo pueda decidir sobre la justicia española, ¿no? En este caso, que nos atañe. Pues no parece lógico. Otra cosa es que se pronuncie a las autoridades europeas, pero que Bélgica diga que el Tribunal Supremo no es competente para lo que sea. Ya no solo para los de Puigdemont, para lo que sea. O sea, no nos parecía lógico, ni normal, ni comprensible. Sin embargo, ahora resulta que la autoridad europea dice que efectivamente no tiene por qué interferir ni Bélgica ni ningún país en las decisiones de un tercero. Esto de que si hay algún problema sistémico y tal, claro, ¿qué pasa? Que esto les sirve a los independentistas fugados, o sea, a los tránsfugos de la justicia española, les sirve para decir que es una interpretación, porque eso no lo está diciendo Europa ni muchísimo menos. Que claro, que es que en España no se respetan las garantías ni los derechos, que es una verdadera barbaridad. Lo era en su momento cuando lo decían y lo va a ser siempre. Otra cosa distinta es lo de la independencia del Poder Judicial. Eso es otro tema que es un problema en este momento en España.
Sí, pero eso no toca.
Claro, no toca, pero eso no toca. Eso no toca. Entonces, lo que toca hoy. También yo hablaba antes de dos realidades paralelas, ¿no? Con la patronal y el gobierno. Esto sí que son realidades paralelas, porque que Puigdemont eche las campanas al vuelo y que esté contentísimo y que diga que esto es un triunfo y que se paraliza la extradición, pues no sé, no. Como que se ha tomado algo, que no le ha sentado bien.
Bueno, yo lo primero, yo lo que creo es que Llarena ha sido el Llareno solitario, pero no solo por su coraje y por su tenacidad y por continuar y luchando, sino porque el gobierno es el primero que lo dejó solo. O sea, que hay que recordar que durante todo este proceso no ha habido declaraciones de respaldo ahora, sí, tímidas, pero no ha habido un respaldo desde la abogacía del Estado, desde la Fiscalía, desde la Fiscal General, ni en aquel momento, ni desde el gobierno, de apoyo al juez de instrucción que ha sufrido ataques en su propia casa, persecución, vejaciones constantes por parte del independentismo, amenazas. Le han dejado excrementos en la puerta de su casa. Y él ha seguido demostrando que se hacía justicia, que la justicia en este país funciona. Donde no debe funcionar muy bien es en Bélgica, que sigue teniendo esa querencia a ser paraíso. Lo era de tarras y ahora lo es de independentistas fugados. Entonces, ha sido como un llanero solitario, pero solitario porque le abandonó el gobierno. El gobierno español no estuvo a la altura. Es más, lo que ha hecho ha sido modificar las penas, que de alguna manera lo que estaba haciendo era darle la razón a los belgas de que la justicia española era muy excesiva, muy cruel, muy exagerada, muy hiperbólica con todos estos golpistas. Y al final resulta que la justicia europea, a través de Luxemburgo, acaba dándonos la razón. Magro consuelo, porque como comentabas antes, Ángel, pues él sigue fugado en su paraíso de Waterloo.
Antes de que venga Julio César, una noticia que, bueno, puede resultar o puede parecer aparentemente menor, pero claro, es que llueve sobre mojado. ¿Qué ha pasado?
Pues que Interior ha relevado al máximo responsable de la Guardia Civil en Melilla un par de meses después de su nombramiento. Ahora sus superiores aseguran que el coronel Jesús Torresano no cumple las condiciones profesionales para el cargo y fuentes de Interior dicen a COPE que se ha pactado con él ese traslado para evitar cesarle. Desde su llegada a Melilla, el coronel exigió más contundencia en la defensa de los agentes que resultaron heridos al repeler ese salto masivo a la valla en el que murieron oficialmente 23 inmigrantes. Asociaciones de la Guardia Civil rechazan el relevo, piden la dimisión del ministro Marlaska.
Bueno, les ha ido la ganancia con la petición. Pero claro, es que llueve sobre mojado, ¿no, Peri?
Sí, bueno, es una Marlaska y su relación con los uniformes es la peor posible. En este caso, además, él estaba enfrentado a la delegada del gobierno, algo que no debe ocurrir en una zona tan complicada como Melilla o Ceuta, ¿no? No iban de la mano. Y él tenía la sensación de que se la había dejado a sus subordinados, a su gente, se la había dejado al pairo, ¿no? Desde el propio gobierno y desde luego desde la delegación. Marlaska, una vez más, pues como ocurrió en el 1O, que es a lo que se está refiriendo, y como ocurre ahora, pues no está al lado de la gente a la que él tiene que representar y por cuyos intereses tiene que velar, ¿no? Y es muy triste.
Maripau, hay cosas con las que no se debería jugar, ¿no?
No, desde luego. Desde luego que no, con la seguridad en absoluto. Yo estoy bastante de acuerdo con Peri. Esto, bueno, es que este cese pues responde a eso, ¿no? A que realmente cuando se sale uno del tiesto, según la visión del Ministerio de Interior, pues se toman medidas contra esa persona. Y bueno, pues a mí me parece muy grave, porque creo que ahí tenemos un problema. Y lejos de estar enconado el gobierno con las autoridades, entiéndase también la Guardia Civil y las fuerzas de seguridad del Estado, pues hombre, lo que tenían era que remar a favor y en la misma dirección, ¿no? Esto es un problema grave para la seguridad de España, sin duda.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa?
Digo, Ángel, hola. Buenas noches, Mari Pau.
Hola, buenas noches, guapetón.
Hola, Salada. Hola, Peri.
Muy buenas.
¿Qué tal? El documento Estrategia Estatal para Combatir las Violencias Machistas 2022-2025, que el Ministerio de Igualdad dio a conocer hace unos días, asegura que los medios de comunicación seguís sin incluir la perspectiva de...
Cuando dices seguís es que seguimos, ¿no?
Sí,
pues tú también eres medio de comunicación, ¿no estás?
Vale. Correcto. Seguimos sin incluir la perspectiva, era por marcar distancia, sin incluir la perspectiva de género de forma sistemática en el tratamiento de todos los contenidos o en el uso del lenguaje. Y dice este informe que perpetúa la invisibilidad de las mujeres en muchos ámbitos clave. ¿Estáis de acuerdo?
Yo no hablo en nombre de los medios de comunicación, hablo en nombre de mi programa. Ni siquiera puedo hablar en nombre ni de la emisora en la que trabajo, para eso tengo yo un programa que es mío. No estoy absolutamente nada de acuerdo, por lo menos en lo que compete a mi trabajo.
Vale.
Pues absolutamente de acuerdo con Ángel y muy interesado en saber cuánto han cobrado y quiénes son los personajes que han redactado esto. Por lo pronto,
¿cuánto ha cobrado de tus impuestos?
De mis impuestos, por lo pronto, a los que tildaría sin ninguna perspectiva de imbéciles por hablar de violencias de género. A ver, violencias machistas, ¿no? Dicen violencias machistas.
En plural.
Hay varias. No, no, el que ejerce la violencia ejerce una violencia machista. Las violencias machistas, estas horteradas de hablar en plural y a mí me parecen unos chisgravis, sinceramente.
Maripau.
A ver, Julio César, no quiero hacer spoiler. ¿Vamos a entrar en el tema de las multas?
Sí que, no, entraremos, pero a su momento.
Vale, es que si no lo meto aquí, vale, me tiene muy loca, entre tú
después,
y yo, muy loca vale, porque me parece gravísimo, vamos, más aparte. No, yo desde luego por mi trabajo tampoco, en general, yo creo que hoy en día se está teniendo mucha sensibilización, se está extendiendo una sensibilización en los medios de comunicación, porque son fundamentales. Y lo que estamos viendo, por ejemplo, en los últimos casos que hemos conocido que se han producido abusos, se han producido en discotecas o locales de ocio, etcétera, cada vez se está reaccionando mejor. ¿Y eso es porque sí? No, esto es porque la labor de divulgación de los medios, en este caso, tiene muchísima importancia. Mucha importancia. Porque la gente se entera, porque los medios lo contamos.
Luego,
porque el ministerio vaya voceando por las calles de las ciudades de España.
Luego, además, es que, aparte, más allá del hecho y del consejo, del documento, estrategia estatal y tal, a mí que me den consejos alguien que hace una ley que suelta a cientos, o premia a cientos de delincuentes sexuales, obviamente, con el 99% de víctimas mujeres, pues que te diga, lecciones las justas.
Y que tiene enfrentado y dividido al movimiento feminista.
Hombre, claro.
Al que ha partido en dos o en tres.
Esa es otra.
Con lo cual, hombre, no sé yo si son los mejores.
Reuniones, entrevistas y seminarios es lo que aparece en el documento. Yo no he encontrado los nombres, habla de especialistas, pero no he encontrado los nombres de a quienes se ha preguntado o quienes han reflexionado sobre esto. Y el precio del documento es algo más de 12.000 euros. En la página 177, es que me lo he leído, si es que lo mío no está.
Te lo he notado.
Sí, en la página 177 se dice, los análisis especializados, no dice quien los hizo, concluyen que se dan demasiados detalles sobre escabrosos, así lo dice, o sobre la intimidad de las víctimas, con el riesgo de que la audiencia las culpabilice a ellas en vez de a los agresores, y no se pone suficiente acento en el resto de información que habla sobre la forma en la que se combate la violencia machista.
Vamos a ver, vuelvo otra vez a lo del carácter general de la cuestión, pero que el hecho, primero, lo de la identidad es muy relativo, porque la das y o no la das, y yo procuro no darla, y en fin, allá cada cual. Pero que esto repercuta en culpabilizar a tal, hombre, por favor, no sé, o sea, en la movida de Dani Alves con la chica, no sé, ¿qué quieres que te diga? ¿Alguien está culpabilizando a la chica después de lo que estamos sabiendo? En fin, no sé, me parece,
es que
por lo que ha dicho Peri antes.
No, es que además, ya te digo, seminarios, esto habrá un observatorio, seguro, una plataforma. Claro, lógicamente, y ahí a trincar. Y luego, además, el tufillo este que tiene a José Beria, ¿no? De investigar cómo lo hacemos, cómo tenemos que informar. Nosotros que nos dedicamos a esto no lo hacemos bien, vais a venir vosotros en un taller que nos incluiréis a todos y haremos un MBA vuestro de carpintería, pues entonces nos vais a explicar cómo tenemos que informar y qué es lo que tenemos que resaltar. Hombre, no. Sobre todo porque al final el problema es que vosotros tenéis que decir, queréis que hablemos como a vosotros os interesa que se hable. A vosotros os importa ahora muy poquito la información en sí misma. Os interesa que se cuente como vosotros la vivís, no como a lo mejor ni siquiera realmente. Eso es lo muy peligroso, es muy, muy peligroso. Por eso es una censura en toda regla.
Sí, es absolutamente lo que proponen, es una censura, es una injerencia del Estado en la libertad de prensa. Has dicho una frase, Julio César, que extraída de ese inefable estudio, maneras en las que se combate la violencia machista. La manera de combatir la violencia machista de ese mismo ministerio es proponer que se le rebajen las penas a los violadores. ¿Esa es la manera de combatir la violencia machista?
El documento asegura que el tratamiento correcto de la información con perspectiva de género, abro comillas, no es una opción, sino una obligación. Y añade, literalmente, tampoco existe un mecanismo que formalmente invite a corregir o que castigue estas malas prácticas. Cierro las comillas.
¿Malas prácticas de quién?
De los medios. Medios.
¿Pero quién decide que son malas prácticas?
¿Quién lo decide?
Es que la siguiente es para decir... ¿Quién me lo va a decir? ¿Me lo vas a marcar tú?
Exactamente.
Por ejemplo, a quien haya firmado.
Es patético. Es patético y peligroso.
Lo peor de todo es que propone sancionar a los medios de comunicación. O sea, sí. Yo, de verdad, no entiendo nada. O sea, vuelvo a decir que el mundo es al revés.
Respecto
o sea,
a...
que resulta que quienes... Perdón, solo una cosa breve. Que quienes hacen realmente una injerencia en la libertad de prensa, quienes multan, censuran, etcétera, a los medios de comunicación, hasta donde yo sé, era una dictadura. Lo que pasa es que ahora igual, oye, pues las cosas han cambiado, ¿no? No sé. En fin, entiéndase la ironía, ¿no? Es una auténtica barbaridad.
Os decía que el documento mantiene que el tratamiento correcto de la información con perspectiva de género no es una opción, sino una obligación. Uh-huh. Y mi pregunta es, ¿se puede obligar a un medio de comunicación a adoptar un enfoque determinado al abordar las informaciones?
No.
Sean más por o menos sensibles...
No,
por supuesto
no.
Que no, pero es que quien escribe eso le pasa como lo mismo con la elaboración de la ley del sí es sí.
Y con los precios del supermercado. Total, es una cuestión ideológica. El fondo
hay, pero hay un desconocimiento total de leyes, constitución, que es la Carta Magna, etcétera, etcétera. O sea, no se enteran de lo que es, ya no digo la libertad de expresión, sino la libertad de prensa. No se enteran. No se enteran. Bueno... Sí lo saben.
Les molesta pues es que, claro, la libertad de prensa.
Claro, claro, ese es el tema. Porque con Pablo Iglesias ya vivimos también alguna que otra muy gorda respecto de la libertad de prensa.
Muy totalmente. Gorda.
Y sin embargo, ahora parece que esto no pasa nada, volvemos, partimos de cero y ahora desde Igualdad, por si nos faltara algo en el Ministerio de Igualdad, ahora van y se les ocurre la genial idea de proponer que son ellos los quienes van a decidir ¿cómo debe un medio de comunicación enfocar la información que sea? Me da lo mismo. Ninguna información.
Y multarles si no lo hace como ellos deciden.
Y multarles. Pues, ya te digo, como en las dictaduras.
Totalmente.
Eso es lo que se hace en una dictadura.
De hecho, conviene recordar que hace unas semanas la delegada del gobierno contra la violencia de género manifestó que no había que dar información, que no había que convertir en noticia la reducción de penas porque eso alertaba, es decir, va en la línea por otra parte de lo que más
no alerta, le señala a ella.
Los abogados y los jueces son tontos, son gente que no tiene formación y ahora alertándoles nosotros van a pedir las reducciones de penas y los jueces alertándoles nosotros van a sentenciar que se rebaje la pena.
¿Os acordáis aquello que decía que Pablo Iglesias de todos los medios son el enemigo?
Sí, totalmente.
Es una de sus grandes citas. Ya, bueno, unida a la de
A mí dame el telediario. Sí. Con la consejería de turismo, A mí dame el telediario.
Sí. No, ¿cómo era? A mí dame la televisión, una televisión pública, ¿no?
A mí pues,
Bueno, pues para solucionar este problema que ellas consideran que tienen los medios de comunicación, quienes lo hayan firmado, que no aparece, propone que los medios de comunicación en general impulsen programas especializados con personas especializadas, mujeres víctimas y supervivientes. Todo esto
sí,
es
claro,
necesario.
Sí, en fin,
los especialistas los pondrán ellas y los pagamos nosotros.
Ellas o ellos o ellas no suelen consultar mucho a los especialistas.
Ellos se erigirán en especialistas y cobrarán por eso, porque además cobrar no cobrará un poco, porque todos estos seminarios y todos estos talleres al final te cuestan una pasta. Yo los he padecido en otras épocas por otros temas, por otros asuntos, y era increíble. O sea, para que os hagáis una idea, en Baleares, por ejemplo, la traducción del catalán te salía más cara a la hora que al ruso o al alemán. Claro, ¿quiénes eran los que hacían la traducción al bo mallorquí? Pues los del PSM, ¿no? Los chavales que estaban en la nómina del Partido Socialista de Baleares. Claro, esto es un business. Al final convierten hasta este asunto lo convertirán en un negocio. Y de hecho, de este mismo negocio y de estas patochadas que tú te has tenido que leer, porque eres un gran profesional y un poquito masoca, esto ha supuesto 12.000 euros, pero es el intento el embrión, la semilla para tener un negocio ya para muchos años, de experto en perspectiva de género y en cómo los medios tienen que abordar el asunto.
O sea, ¿qué pasa? Que ha costado 12.000 euros y no es que Julio se lo haya tenido que leer, es que es quién se lo ha leído.
Probablemente, probablemente.
Es mucho peor.
De un testimonio, yo soy mucho aquel. Peor,
sí. Nos queda un minuto. El tema multas, ¿no?
Sí, hacía antes referencia a cuando os comentaba que no es una opción, sino una obligación, y que establecen o les parece oportuno que haya un mecanismo que invite a corregir o que castigue esas malas prácticas.
Es fantástico. Y a la vez te haces una ley que suelta a 30 y tantos violadores a la calle. Es maravilloso.
Que por otro lado, alguien tendrá que decidir qué es lo que hay que castigar. Y esto suena a...
Pues eso, a todos los medios son el enemigo, la azotaría hasta que sangrara, que lo dijo él mismo, hablando de machismo. Bueno, familia, que me pilla el toro. Maripau, gracias.
Gracias a ti.
Peri, gracias, compañero.
Igualmente.
Julius, a ver qué te lees de aquí a mañana, tío. Ya, pues, sorpréndenos. Sí, es que, venga.
No está apagado. Adiós.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos muy contentos.
¡Venga, alegría!
Porque este miércoles hay liga.
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
Desde las 8:30 de la tarde, Betis Fútbol Club Barcelona.
Muy buenas tardes, Paco. Pepe, oyentes de Tiempo de Juego.
Y el jueves a la misma hora, Real Madrid Valencia.
3-3. ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Peligro!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Tiempo de Juego, Cadena COPE.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Bueno, no me digas que no nos lo estamos pasando bien.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Cari, contigo todas las lunas son lunas de miel.
Pero qué luna ni qué luno, José Mari. Si son las 8 de la mañana.
Con el cupón diario de San Valentín de la 11, todas las lunas serán lunas de miel porque podrás ganar 500.000 euros. Y si entras antes del 14 de febrero en cuponespecial.es, podrás conseguir tarjeta regalo para viajar y disfrutar. Cupón diario de San Valentín de la 11. Ay, bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas?
Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, live your eyes.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Un auténtico reserva Valdepeñas.
Cadena COPE.
El Papa Francisco ya está en Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo. Primera etapa de un viaje apostólico apasionante y complejo a una tierra atormentada por la guerra, que como el propio Papa ha dicho en su discurso ante las autoridades, es un diamante de la creación, que en su transparencia refracta la luz que recibe. Con esa bella imagen, el Papa ha querido subrayar la dignidad inalienable de los congoleños, que sufren de manera sistémica conflictos y explotaciones en su propia tierra, que la asoman al escenario de un Estado fallido. El Papa se presenta como peregrino de reconciliación y de paz ante un país con enormes potencialidades, que sin embargo parece haber perdido el aliento. Por eso resulta provocador hablar allí de la justicia y del perdón ante la lógica de las armas y del terror. Francisco ha pedido que se coloquen en el centro las oportunidades de crecimiento de las personas en lugar de los objetivos de expansión y aumento de los beneficios. A veces parece que la comunidad internacional casi se ha resignado a la violencia que devora a los congoleños. Por eso es tan importante una voz que les llegue directamente al corazón y les hable de una esperanza cierta. Los frutos pueden ser abundantes e insospechados, pero aunque solo fuera para que el mundo conozca este drama vergonzoso y para que no se acostumbre a la sangre que corre en ese país desde hace décadas, un viaje tan valiente como este ya habrá merecido la pena.